Aló, buenos días.
Gerente, ¿cómo está? Jorge Espinosa de Caracol Radio, ¿cómo le va?
Hola, Jorge, muy bien, gracias.
Gracias. Gerente, el incremento del mínimo, le estaba preguntando, ha generado, dicen ustedes, que también se tenga que incrementar el pasaje de Transmilenio hasta los 3.550 pesos. ¿Ese incremento quiere decir que la plata que el presidente Petro dijo que podía poner no llegó?
Jorge, hay que aclarar que, como lo dijo el alcalde en su momento, lo que ya tenemos comprometido en el convenio de cofinanciación que firmamos el 31 de octubre de 2025 son cerca de 900 mil millones por parte del gobierno nacional y son unos recursos que no entran este año, son recursos que empiezan a desembolsarse a partir de 2027 y se desembolsan gradualmente en los próximos más o menos 15 años. Eso es el compromiso que hicimos, es un contrato, digamos, ya firmado. Entonces, el valor no es, y adicionalmente no es una ayuda para este año 2026, sino de 2027 en adelante. Es para comprar 269 buses eléctricos que representan todavía un porcentaje menor de toda la flota que necesitamos para operar. Nosotros operamos hoy con cerca de 10.500 buses todos los días. Entonces es una ayuda que agradecemos, es la primera vez en la historia que el gobierno nacional cofinancia flota para Transmilenio. Entonces, sin duda es una buena noticia para los próximos años, pero no son 1.5 billones, no entran en 2026 y por lo tanto no es una ayuda para el reto fiscal que estamos enfrentando debido al crecimiento de los indicadores macroeconómicos del país, principalmente del salario mínimo en 2026.
Gerente, yo tengo los siguientes datos. No sé si usted ha tenido ocasión de ver un video que ha publicado el senador Ariel Ávila. El senador Ávila dice que no se compadece el incremento que ustedes están haciendo del 10,9% con el incremento del mínimo del 23,7% y hace una serie de comparaciones, queriendo decir básicamente que ustedes, antes de conocer el incremento del mínimo, ya tenían listo el incremento hasta los 3.550 pesos y que el mínimo fue apenas una excusa. Él dice que en 2023 el salario mínimo subió el 16% y Transmilenio el 11%, pero es que ese año el alcalde no era Galán. Era
no,
Claudia
estaba
López.
Claudia López todavía,
claro. Sí. En cambio, ahora el mínimo sube 23,7% y Transmilenio 10,9%. ¿Esos datos que yo le acabo de dar son correctos?
Jorge, lo primero que tengo que decir es lo que dicen es falso, porque nosotros en noviembre de 2025 fuimos al Consejo de Bogotá a presentar el proyecto de presupuesto de 2026 con un supuesto de un incremento de 250 pesos en la tarifa de transporte público. ¿Por qué nosotros tenemos que presentar eso en ese momento? Porque en el Consejo se aprueba el presupuesto del Fondo de Estabilización Tarifaria, que es el subsidio que todos los años el distrito le da a todos los usuarios de transporte público. En Bogotá cuesta moverse el doble de lo que uno paga por tarifa. El otro 50% lo pone el distrito año a año. Entonces, con un supuesto de incremento de 250 pesos, nosotros fuimos al Consejo en noviembre del 2025 y se aprobó el Fondo de Estabilización Tarifaria, el presupuesto que tendríamos para 2026. Por eso también, cuando ya, y muy importante, en ese momento el supuesto del incremento del salario mínimo era 11%. Eso fue lo que proyectamos nosotros para ir a pedir ese incremento. Lo que pasó posterior a eso ya todos lo conocemos, y es que, pues, además de lo que en ese momento explica el incremento, que no es solo salario mínimo, sino IPC, IPP, el incremento del costo del diésel, el incremento del costo del gas, el incremento del costo de la energía, tuvimos una diferencia en el supuesto del salario mínimo. Entonces, ya no era 11%, sino 23.8% en enero del 2026. Eso automáticamente nos genera una necesidad adicional de recursos porque se incrementan los costos. ¿Cómo funciona Transmilenio? Nosotros contratamos el servicio de transporte a través de contratos de concesión, contratos de arriendo, contratos de prestación de servicios, contratos de diferentes tipos para poder proveer la vigilancia, el aseo, los conductores, la operación, el mantenimiento de la flota, los vehículos, etcétera. Entonces, esos contratos nosotros los firmamos a través de procesos de licitación y establecemos unas reglas claras de tarifa de remuneración, que es como si fuera el canon de un contrato de arriendo de la casa de cada quien, y también pactamos unas reglas de actualización de esas tarifas, como por ejemplo cuando en nuestro contrato de arriendo pactamos que cada año ese canon sube el IPC, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros automáticamente sabemos cuando el rubro que se actualiza por salario mínimo ya no se actualiza por el 11%, sino el 23%, automáticamente nos genera un incremento en los costos. Ahora, ¿qué está detrás de estos contratos? El servicio de transporte público es intensivo en el recurso humano. Nosotros necesitamos 35,000 personas todos los días para prestar el servicio. Sí. Entre conductores, aseadores, vigilantes, etcétera.
¿Qué porcentaje de esos ganan el mínimo?
Entonces, el 87% de esas 35,000 personas ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Esas son las que más directamente se ven como directamente incrementado su salario por el salario mínimo.
Sí.
Pero digamos que hay un porcentaje también de las que ganan más de 2 salarios mínimos que se les incrementa el salario con el salario mínimo. Y se los digo con conocimiento de causa, con contratos que tenemos directamente Transmilenio y personal que por convenciones colectivas, porque están afiliados a sindicatos,
ya
tienen pactados en sus contratos laborales que así ganen 4 veces el salario mínimo, su salario sí, se incrementa en el salario mínimo.
Gerente.
Entonces, Jorge,
sí,
todo eso se resume en que el 20% de los costos de Transmilenio crece en el mismo porcentaje que crece el salario mínimo. Por eso es tan directo la diferencia. Entonces, de noviembre del 2025 a enero del 2026, a nosotros se nos generó un incremento en los costos de cerca de 150,000 millones. Esos 150,000 millones el distrito no decidió transferírselos todos a los usuarios. Lo que decidimos fue, solo se aumenta 100 pesos más, que son cerca de 100,000 millones, y los 50 que nos faltan, es decir, los 50,000 millones o los 50 pesos en tarifa, los dejamos como tarea para el distrito para encontrar otras fuentes de recursos que nos permitan cubrir esa diferencia en los costos.
Sí, gerente, yo no sé si parte también del problema, y no estoy seguro de que eso sea responsabilidad de esta administración, estos son contratos que se vienen renovando o que son viejos. De esos 3,550 pesos, ¿cuánto le queda al operador? O sea, al privado. No,
ese
gerente,
personal nivel de ingresos bajo.
Yo le entiendo, ¿sí?, eso, pero le voy a repetir la pregunta. A los señores operadores, ¿cuánto les queda del pasaje que nos vale a partir de este año 3,550 pesos? Yo estoy de acuerdo con usted. Si usted tiene 34,000 empleados y el 80% de ellos hay que incrementarles el 23%, evidentemente eso va a tener un efecto en la tarifa. Pero eso ya quedó claro. Pero mi pregunta es otra. Mi pregunta es, ¿cuánto le queda a los operadores?
Jorge, es que eso así no funciona. Es decir, nosotros las tarifas, como le decía, las tarifas al usuario son una fuente de ingreso para poder pagar los costos, pero no es la única. Nosotros no le pagamos a los operadores por los ingresos tarifarios. De hecho, si se mueven, digamos, 20 personas...
O sea, ellos tienen asegurado un monto que hay que cumplir.
Ellos no tienen un asegurado un monto. Ellos tienen asegurado una remuneración que se paga por los kilómetros que recorren,
ya,
por los buses que están disponibles, también por la disponibilidad de servicios.
Pero eso
como,
tiene
por
que
ejemplo,
tener
el patio.
Pero eso tiene que tener un impacto en la tarifa. O sea, tiene que haber un porcentaje que se pueda saber eso de cuánto impacta la tarifa de los 3,550 pesos.
Pues, Jorge, es todo, porque la tarifa hoy en un 100% se usa para pagar los costos del sistema, porque de hecho no alcanza. O sea, nosotros como distrito ponemos de los costos totales, el 50% se paga con tarifa y el otro 50% se paga con recursos distrito, que ahí hay varias fuentes. Están recursos ordinarios, hay recursos, por ejemplo, de multas, del pico y placa solidario, que tienen destinación específica. Entonces, realmente, todos los ingresos por tarifa se usan para pagar los costos del sistema. ¿Sí?
Gerente, pues, ¿qué le dice usted a los usuarios que van a pagar esos 3.550 pesos frente a la cantidad que se meten al sistema sin pagar el peaje, el pasaje y las medidas que ustedes aplican? ¿Qué tanto han funcionado? ¿Qué tanto se ha reducido o no la evasión de quienes pagan o no? Pero ¿qué hacer entonces para eliminar y erradicar este problema que sigue siendo un hueco que pagan los que sí efectivamente entran al sistema pagando su pasaje?
Eso es muy importante y es una conciencia que deberíamos tener todos los bogotanos, y es que el sistema, uno, es de todos. Segundo, lo pagamos entre todos, lo pagamos los que pagamos impuestos en la ciudad y además los que pagamos la tarifa del transporte público, como porque les acabo de explicar. La tarifa de 3.550 va a pagar más o menos el 50% de lo que cuesta mover un pasajero. El otro 50% se paga con subsidio distrito. Y ese subsidio distrito, ¿cuál es la fuente? También recursos que se recogen a través de impuestos, pico y placa solidario, multas, etcétera. Entonces, aquí no estamos quitándole ingresos a un privado, no, le estamos quitando al vecino, al familiar. O sea, este sistema es de todos y esa conciencia es muy importante, porque nosotros lo que vemos que es que en términos de evasión, la cultura ciudadana y el sentido de pertenencia son lo más importante. Llevamos 2 años trabajando esto con la Secretaría de Cultura a través de un convenio. Es un cambio que seguramente se demora tiempo porque es un cambio cultural, de comportamiento, de pensamiento. Pero además de eso, pues como han visto, reforzamos nuestra infraestructura, monitoreamos, estamos con equipo territorial, un mejor sistema de vigilancia, inteligencia artificial, hay apoyo con policía.
Pero, gerente,
también.
¿Han podido calcular, han podido medir en cuánto se ha reducido esa evasión del pasaje con estas medidas implementadas o están todavía en proceso?
Claro que sí. No, digamos, de manera general en el sistema, lo que vemos es que puntos como, por ejemplo, el 20 de julio, donde tuvimos una intervención integral en infraestructura, en cultura ciudadana, en equipo territorial, la evasión se reduce en más del 40%. Lo mismo pasó en USME con el nuevo equipo de vigilancia. O sea, las medidas que estamos tomando funcionan. Sin embargo, estamos en una ciudad atravesando una situación retadora por las obras. Eso nos genera muchas vulnerabilidades. En este momento tenemos 9 estaciones cerradas por la obra del metro y algunas temporales. En las temporales no podemos poner puertas ni toda la infraestructura que necesitamos para tener como una estación completa. Entonces estamos atravesando un año complejo. Están dando resultado las medidas en los sitios puntuales donde las estamos avanzando, pero por otra parte, pues hay vulnerabilidades que tendremos que seguir administrando, y de fondo vemos que la cultura ciudadana es lo que debe cambiar.
Gerente, le cambio un poco de tema siguiendo con Transmilenio, porque hay unos beneficios que, por supuesto, esos 3.550 pesos pagan en este momento para adultos mayores, usted me corrige si no es así, mayores de 62 años, personas con discapacidad y algunas personas que logran certificar que están en hogares en situación de pobreza extrema. Pero para febrero de este año ustedes van a ampliar esa cobertura. ¿Qué poblaciones se van a beneficiar y cómo se pueden inscribir o cómo pueden acceder a ese beneficio de Transmilenio gratis?
Desde 2025 tenemos el programa de pasajes gratis que benefician a las poblaciones más vulnerables, a CISBEN, a adulto mayor, a personas con discapacidad. Esos beneficios se mantienen con los mismos números, a pesar de que el costo para nosotros es mayor. Y adicionalmente estamos incorporando otras poblaciones en situaciones de vulnerabilidad más extremas, como por ejemplo los habitantes de calle. Eso es un programa que lidera la Secretaría de Integración Social. Mantenemos además los beneficios de pasajes gratis para estudiantes, tanto a través de la Secretaría de Educación como a través de Atenea. Ahí se benefician cerca de 36.000 estudiantes, entre estudiantes de bachillerato y estudiantes universitarios. Entonces, todo el programa social de pasajes gratis en el distrito mejora en 2026, y además nosotros como sector movilidad mejoramos las condiciones para nuestros usuarios más fieles que compren el abono mensual que se llama Transmipass, porque mantenemos el precio, lo que significa que por cada tiquete se pueden ahorrar hasta un 40% más, porque antes se ahorraban cerca de 739 pesos por viaje, ahora se pueden ahorrar hasta 1089 pesos. Entonces, por un lado, está incrementándose la tarifa plena, pero estamos mejorando los apoyos para las personas que más lo necesitan y para nuestros usuarios más fieles.
Es la gerente de Transmilenio que nos explica todo este asunto de las tarifas de Transmilenio y el incremento que ya han sufrido durante este año 2026 hasta los 3.550 pesos. María Fernanda Ortiz, gerente de Transmilenio. Gracias, gerente. Buen día.
Gracias. Hasta luego. Un saludo a todos.